Una advertencia rápida antes de comenzar. Este episodio contiene una descripción de un intento de suicidio. Si este tema le resulta difícil, quizás preferiría omitir este episodio. Si está angustiado o necesita apoyo, hay un recurso disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La línea 988 Suicidio y Crisis. Solo tiene que llamar o enviar un mensaje de texto al 988 y recibirá apoyo gratuito y confidencial de inmediato. Indicaremos este y otros recursos de las notas del programa de este episodio. Y ahora vamos al programa. Hola, soy Samir Bridgman, soy nueva aquí, soy trabajadora social y miembro del Red Cultivemos, y seré su anfitrión hoy. Este podcast se trata sobre la salud mental de los agricultores. Pero nuestra salud mental depende de muchos factores diferentes. Cuánto dinero ganamos, cómo nos crecieron y nuestro género. Todas estas cosas afectan la forma en que reaccionamos ante las experiencias de nuestras vidas. Quizás el que más influye de todo esto es nuestra cultura y cómo forma nuestra visión del mundo. De modo que cuando hablamos de salud mental para los agricultores hispanos y latinos, tenemos que abordar los problemas específicos a los que se enfrentan esos agricultores. Esto es muy importante. Casi el 80% de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos se identifican como hispanos. Si no satisfacemos las necesidades, estamos fallando y puede que con ello el sistema alimentario también. Esto es Cultivando la Resiliencia de Cultivemos. El programa donde el cuidado de la granja comienza con el cuidado de uno mismo. Para recibir más información, yo quería escuchar directamente a los propios agricultores. Y tenemos de suerte de tener a tres de ellos en el programa de hoy.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eustacio Milquino. Soy de México, del estado de Veracruz. Mi pronombre es él. Y yo trabajo en el Hudson Valley Farm Hub. Mi posición de aquí es soy del grupo de los vegetales.
Yo me llamo Ernesto Villegas González. También trabajo en el Hudson Valley Farm Hub, en el equipo de vegetales. Igual yo soy de México, pero de Tamaulipas.
Yo me llamo Jaime, soy de México también, del estado de Puebla, y nací y crecí en un pueblo que se llama Tehuichingo. Y trabajo aquí en el Farm Hub, en el equipo de vegetales también.
Cuando hablamos con ellos, todo es sonrisas y bromas, pero no ha sido fácil para ellos.
Hasta que llegué aquí fue que conocí lo que es estar estresado.
Los agricultores como Jaime vienen a los Estados Unidos para encontrar trabajos mejor pagados, pero para llegar aquí tienen que dejar algunas cosas atrás.
Tal vez te das una buena vida de que puedes salir a comer a los restaurantes, que el fin de semana tienes para irte a comprar una muda de ropa o para salir a divertirte. En México tal vez puedes, pero tienes que, como dicen, allá tienes que sufrir más, trabajar más para poder hacer eso. Pero pues también tienes sus buenas, porque pues estás en tu país, estás en tu casa, estás con tu familia, como estás con tu gente.
Eustacio solo tenía 19 años cuando llegó solo a los Estados Unidos. No hablaba inglés y no encontraba su sistema de apoyo.
Sí, porque para mí fue un cambio radical, porque pues allá en México pues yo tenía a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, primos, y cuando yo llegué aquí a este país me sentí solo, no conocía a nadie, y sí, para mí sí se me hizo muy, muy difícil no estar al lado de mis familiares. Aquí en este país cuando yo recién llegué, y sí me afectó bastante.
Pero a pesar de que uno puede ganar más dinero, hay un gran estrés financiero.
Yo empecé a conocer el estrés y ansiedad más después de salir de la escuela, cuando igual la renta llegaba y los pagos y todo eso. Es cuando empecé a conocer el estrés. Y en México creo que también depende la situación de cada persona, en dónde está viviendo, cómo vive. Si hubiera estado allá, yo estuviera trabajando allí en el rancho de mi abuelo, igual creciendo, cultivando, cosechando, pero yo sé que de ahí sale, porque ya tienen años creciendo y cosechando. Pues sí, yo sabría que todo va a estar bien, no hay por qué preocuparse. Pues aquí, seré de aquí, pero igual no tengo propiedad, igual tengo que rentar, vivir día a día.
No sé, pero yo siento que aquí, aunque vivas en el campo, tienes que pagar tu renta. Me refiero en un lugar que es tranquilo, siempre tienes que estar con esa preocupación de la renta, de tu celular. En México, pues, como le dije una vez, si tú vienes con tus metas aquí, cumples tu meta de tener tu casita en México, te regresas a México y ahora sí que vives al día igual que aquí. Si yo tuviera mi casa aquí, pues básicamente uno solo trabaja para vivir, ¿no? También siento que es más porque pues Estados Unidos pues es un país de migrantes, ¿no? Y ya tienen en mente que siempre va a haber alguien que esté en depresión, ya sea porque extraña a su familia en su país de origen o por problemas.
En los Estados Unidos, los mexicanos y los hispanos en general también tienen que enfrentarse a la discriminación y al acoso.
Para mí, en el trabajo, yo tuve una experiencia en Florida porque había dicho un americano que por qué nosotros no, que nosotros teníamos que aprender inglés para poderse comunicar con ellos, pero como uno estaba recién llegando a este país, no, dice, si no sabes inglés, consíguete otro trabajo. Y uno como se sintió como apenado, ¿verdad? Y no, yo no contesté, me quedé callado. No nada más en el trabajo tuve esa experiencia, sino también con un taxista, de que me dice, ¿no sabes hablar inglés? Y como diciéndome que por qué no hablaba inglés, si ya tenía como 2-3 años estando en este país. Pero igual también no contesté, y mejor le dije que ya no quería el ride, porque le dije que me dejara en una dirección y creo que no me entendió. Y luego me dice que si yo no hablaba inglés, y yo le dije no. Y dice, ¿por qué no speak English? Y yo me quedé como así, ¿me entiende? Con esa pena. Y mejor lo que le dije, que ya no necesitaba el transporte, y me quedé con ese mismo coraje de mí mismo, y yo no le contesté nada, ¿me entiende? Me quedé callado.
Con ese estrés en su vida, uno podría pensar que quizás estos hombres quieren hablar con un profesional. ¿Ustedes conocen las diferentes clases de terapias que hay ahorita en Estados Unidos? Pero la mayor parte de ellos no lo hacen. Jamie, Ernesto, ¿ustedes alguna vez tomaron terapia? ¿O han conocido gente que han tomado terapia?
Terapia, no. Bueno, solo cuando iba yo al doctor, una doctora fue la que me dijo que hablara yo con ellos de cómo me sentía, qué es lo que estaba yo sintiendo. Y ya le dije lo que me hacía sentir como un poco mal. Y me dijo que cada vez que necesitara yo hablar con alguien, con una persona, que hiciera yo una cita, no necesariamente para que me checaran de algo, sino solo para hablar. Y creo que una vez que le dije a ella lo que sentía yo, me empecé a sentir mejor y ya no seguí. Sí iba, pero ya no para hablar de esto, ya para mis chequeos médicos.
Algunos de los obstáculos de la atención de la salud mental son de naturaleza logística.
Lo que también se me hizo muy difícil fue también la comunicación, porque aquí en este país casi la mayoría era por inglés. Cuando uno se enfermaba tenía que ir a los doctores. En aquellos años todavía no había tanto como ahorita que hay interpretación. Ahorita ya ha cambiado, pero años atrás no había nada de eso. Y uno, pues, por el temor y eso, no podía entrar a veces a ningún lado porque tenía que saber hablar. Y uno, pues, honestamente, uno hacía, pues, a señas para que nos podían entender.
Parte de la resistencia se debe a que los agricultores hispanos no están familiarizados con la terapia y no saben cómo funciona.
Era muy difícil años atrás, porque yo no tenía esa comunicación, esa confianza de que si yo te cuento algo a ti, y ya luego lo sabe todo el mundo y es cuando te empiezan a hacer como maldad, ¿me entiendes? Como burla o esto y el otro. Yo ya no tenía confianza con nadie y no podía yo hablar con nadie hasta que después me recomendaron a una psicóloga y dijeron, eso es bajo término de que todo se va a quedar confidencialmente.
A veces también recibimos terapias de los amigos, no necesariamente ir con una persona que está estudiada, porque es como una terapia hablar con tus compañeros de trabajo, en los que más confíes, de tus problemas y que sabes que te va a escuchar y te va a dar un consejo y que constantemente va a estar contigo preguntándote qué ha pasado de lo que me dijiste o qué solución has tomado o en qué te puedo ayudar. También esa es una terapia que yo he visto y que he usado.
Pero a menudo el mayor obstáculo es la actitud cultural hacia la enfermedad mental. Que mi madre es de México, ¿verdad? Y mi madre, cada vez que yo creciendo aquí, yo le hablaba de depresión o de ansiedad. Y ella como mexicana no cree en esas cosas. Eso no existe. Lo que tú tienes es flojera. Tienes que ir a limpiar algo. Lo que tú tienes es una mente vacía. Tienes que ir a pensar algo, a leer algo. Distráete, porque la depresión no es nada. La ansiedad, eso no existe. Es cosas de tu cabeza. Entonces mi mamá es una mujer que por su cultura no cree en esas cosas. No cree que eso existe. Cree que son como excusas de las personas que no hacen nada con su tiempo. ¿Ustedes tuvieron la misma experiencia con sus familias o creen lo mismo?
En parte yo pienso que es verdad, porque si yo me siento solo aquí en la casa, me voy al trabajo, mi mente está pensando en lo que voy a hacer de trabajar o ya sea con los amigos, nos distraemos. Ahorita ya no, porque pues ya vivo con mi familia, ¿verdad? Ya tengo mi esposa, pues ya llego a mi casa y tengo con quién estar. Pero antes que yo estaba solo aquí, a veces pues mis hermanos, cada quien en su... dijera mi mamá, cada quien en su mundo, cada quien tenía sus cosas que hacer. A veces yo me gustaba estar nomás en la casa y al otro día me iba al trabajo y esa era como una distracción para mí, porque voy allá y nos falta un amigo con el que siempre estemos echando relajo o los amigos y pasas un momento que es trabajo, pero pasas un momento agradable. Ya regresar aquí a la casa, a veces sí estás ahí otra vez como que tal vez me siento solo, pero sé que mañana voy a estar otra vez ahí en el trabajo y voy a tener con quién echar relajo. O si no, llegaba aquí a mi casa y me pongo a hacer aseo. Haciendo ahí, pones la música todo lo que da y se te olvida lo que estabas pensando de malo ahí. Y pues a veces yo pienso que estaré mal, pero si tiene algo que ver eso con que nomás estés sin hacer nada. Igual yo he visto que las personas blancas aquí, las que son de este país, a veces no salen mucho, solo se la pasan en su casa. ¿Qué se la pasan haciendo dentro de su casa? Solo en la tele, en los videojuegos, en las redes sociales. Que incluso luego dice, si no estoy en las redes sociales, es como si estuviera alejada del mundo. Te acercan de los que están lejos, pero te aleja de los que están cerca de ti. Y pues yo pienso que también eso tiene mucho que ver.
Estas son actitudes que persisten. Para Ernesto, Jaime y Eustacio, el tema de la salud mental lo fueron conociendo en los Estados Unidos.
Yo he visto que aquí en Estados Unidos se preocupan más por los trabajadores y por las personas de que tengan un cuidado bien. Como en México, ¿verdad? A lo mejor sí lo vivía, pero nunca había esa atención como aquí en Estados Unidos, que le ponen mucha atención a lo que es la salud mental. Y en México como que no se ve tanto esos casos allá, pero se ve más aquí. Yo pienso de mi experiencia que esto pasa porque, bueno, yo aquí en Estados Unidos lo vine a notar, porque yo estoy solo, vivo solo, y yo fui aquí donde yo me caí como en depresión, entre la ansiedad, y aquí fue cuando yo mismo busqué ayuda, porque yo busqué ayuda con mi doctora personal, le platiqué unas cosas y ya ellos mismos me recomendaron tomar terapias y hablar con una psicóloga de lo que yo estaba pasando en esos momentos, pero es muy difícil. Ha habido muchos cambios a comparación como aquí a como en México.
Como muchos agricultores, no tienen un terapeuta con quien trabajar. Encuentran otros métodos para manejar el estrés. Algunos son saludables.
Yo diría igual. Últimamente, yo empecé a ir al gimnasio cuando tengo libre. Voy para distraerme un poco, a tratar de olvidar como los estreses que tengo en la vida. Pero nomás es un ratito y yo sé que regresando van a seguir esos estreses, pero por lo menos una hora me distraigo y como que aclaro la mente y ya puedo como pensar más mejor, como que cómo voy a enfrentar las cosas.
Otros no tan saludables. Porque yo he visto tíos, primos, señores de nuestra comunidad que trabajan desde las 4 de la mañana, se van a sus tierras, trabajan fuerte físicamente, regresan y todo el atardecer se ponen a tomar. Todo el atardecer. O a gritarles a sus hijos. Pero aprender sobre las enfermedades mentales y las opciones de tratamiento, como la terapia, es muy importante, porque saber qué hacer puede salvar tu vida o la vida de alguien a quien amas.
Yo estaba entre mis 20 o 22 años, que yo ya no aguantaba más y por mi misma, de mi misma depresión y que yo estaba pasando, yo me quería quitar la vida y yo me tomé un frasco de pastillas de Tylenol, que yo recuerdo, que era un frasco que yo me metí todo ese montón de pastillas, porque sí me las tomé, y porque yo no aguantaba ya el sufrimiento o ese dolor que yo estaba, en aquellos años que yo estaba pasando, y yo agarré ese bote y yo me los tomé. Y entonces después, como yo estaba con un amigo, entonces él dice, ¿qué hice? Yo me recuerdo muy bien que me dormí y lo único que me hizo él, que me dio un vaso de leche, y fue cuando todo eso lo vomité y lo saqué todos esos medicamentos para atrás.
Eustacio necesitaba atención médica mental, pero no sabía cómo conseguirla, así que pidió ayuda.
Yo me enfermé, me enfermé y fui a dar al hospital. Y después de eso, un señor que conocemos, aquí en el área, que nos ayuda mucho a los inmigrantes, y yo fui con él y le platiqué sobre mis asuntos, mis problemas. Me hizo una cita con una psicóloga, me hizo una cita para ir a ver al doctor y tener un doctor personal.
Gracias a esa ayuda, Eustacio pudo encontrar tratamiento para su enfermedad mental. Ahora está viendo a un terapeuta.
Con mi depresión y con mi ansiedad que yo he pasado, yo estoy con una psicóloga en tratamiento. Y también yo conozco amistades que se quisieron quitar la vida y también están ahorita en proceso y en tratamiento también. Sí, he escuchado muchos temas de mis amistades que yo conozco aquí cerca del área, que han pasado por ese proceso muy, muy duro y no es fácil, porque no es fácil.
No hay nada de malo en pedir ayuda. Haberse puesto en contacto con este hombre puede que le haya salvado la vida a Eustacio. A veces necesitamos una mano, y sea para encontrar recursos o para compartir nuestros sentimientos. Si tienes conocimientos sobre la salud mental, puede ser el punto de conexión para alguien en tu vida.
Y fue un proceso largo, pero yo siempre lo tengo aquí en mi mente. Y gracias a ese señor he salido hacia adelante y nunca se me va a olvidar.
Hoy Eustacio está mucho mejor.
No, ese es el proceso de eso de la depresión y todo eso, no es fácil. Y también sobre el suicidio no es fácil, pero ya después con el tratamiento y con la ayuda, ya uno mismo va saliendo hacia adelante. Y a lo menos a mí me ha ayudado bastante, bastante. Me he enfocado mucho como en participar en esto de lo que es la agricultura. Como que yo antes me enfocaba mucho en qué dirá la gente o qué van a pensar de mí, en lo que me juzgaban, me criticaban. Y yo después me puse a pensar y yo ya ahorita ya como con la ayuda que me han dado, yo ya veo la vida de otra manera. Sí, tengo mis bajas y mis subidas y mis bajas, pero yo soy ser humano, he cometido errores, porque sí los he cometido, no digo que no. Cometido mis errores, pero ya de eso mismo he aprendido un poco y ahí voy sobre el camino, siguiendo aprendiendo. Voy aprendiendo de otras personas y también seguir el camino correcto.
y las herramientas como la terapia no solo son buenas para nuestra propia salud mental, nos ayudan a mejorar nuestras relaciones con las damas, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos. Para la forma en que gestionamos nuestras emociones, tiene un gran efecto en quienes nos rodean.
Por ejemplo, como terapista, yo aprendí que uno no es como es porque así aparece, así nació, ¿verdad? Nuestra comunidad, cómo crecimos, nuestros padres, nos ayudan a ser la persona que somos hoy. Si nosotros somos personas que no tenemos paciencia, es porque algo pasó en nuestra juventud que nos ha causado no tener paciencia. Si somos gentes que no tenemos, que tenemos mucho coraje, mucho odio en nuestro corazón, es porque algo nos pasó en nuestra juventud que ha causado dolor y que nos ha enseñado a reaccionar con coraje y odio. Si no podemos sostener relaciones con nuestras parejas, es porque algo pasamos cuando éramos chiquitos, que vimos o pasamos con nuestras familias, que nos hizo entender que nuestra pareja no es persona que tenemos que respetar o dar igualdad o tener una relación amistosa y amorosa, ¿verdad?
Creo que hay más suicidios en Estados Unidos que en México, porque en México uno crece. Yo me la pasaba jugando, siempre esperaba la tarde para salir a jugar con mis primos, ahí en el patio de mi casa o ir al parque. No es lo mismo una niñez en México que aquí, en lo personal. Porque aquí tus papás se tienen que preocupar en que ya viene la renta, en que tienes que pagar la luz, en que tienes que mandar a algún familiar enfermo que tienes en México, el seguro del carro. O sea, tienes que estar trabajando. No puedes, si tienes un buen trabajo, pues te das el lujo de descansar 2 semanas o tomarte tus vacaciones. Pero si no, tienes que estar trabajando a veces hasta los 7 días. Y tus hijos, pues al daycare, solo los ves cuando llegas en la noche. Y pues no es lo mismo una niñez aquí. De vez en cuando los sacas al parque para que se salgan a distraer. Yo siento que no es lo mismo una niñez aquí que en México, por eso aquí también pueden crecer con más presión los niños, porque pues veo a mi papá nomás ciertas horas al día, él viene cuando yo ya voy a dormir, cuando yo despierto él ya no está.
Todo está conectado a cómo crecemos. Por ejemplo, hay gente que no se vuelve ansiosa y no se estresa porque aprendió desde muy joven cómo reaccionar al estrés apropiadamente. Cómo reaccionar a las tristezas apropiadamente. Esas personas que están deprimidas mucho tiempo o tienen un problema de ansiedad alto es porque desde chiquitos no aprendieron a tratar esas ansiedades. No les enseñaron a cómo tratar la ansiedad, cómo hacerlo menos ansioso o cómo ver las cosas de una manera diferente.
Pero las actitudes hacia la salud mental podrían estar cambiando y no va a tardar mucho. Piensa en cuánto ha cambiado en solo una generación.
Entonces, ¿ustedes creen que hay diferencia en términos del el hombre y la mujer en cómo ellos tienen la experiencia del estrés en México?
Tal vez ya cambió algo eso, porque antes, pues como dijera usted, tal vez antes era el machismo, de que nosotros trabajamos y ustedes se quedan en la casa a cuidar a los niños. Las mujeres se encargan de los quehaceres de la casa y yo me cargo de mantener a la familia. Pero ahora con eso de la igualdad de género ya es diferente. Ya veo más mujeres trabajando allá en México que ya no están con los hijos todo el día. Yo en lo personal, aunque trabajo, no se me quita nada con ayudarle a mi esposa aquí en los quehaceres de la casa. Tú cocinas, yo lavo los trastes o tú cocinas, yo te cuido al niño en lo que tú cocinas. O en lo que tú cocinas, yo voy, tiendo la cama y recojo el cuarto. O tal vez yo cocino y tú lavas los trastes. O sea, es como un apoyo mutuo, ¿no? En lo personal, lo que yo he dicho es que yo me busqué una pareja con quien estar, más no una criada. Si yo me hubiera buscado una criada, ¿para qué me caso? Mejor simplemente me busco una criada y puedo ser libre y andar con quien quiera y a la hora que quiera la dejo y todo eso, ¿no? No es la idea, por eso yo me busqué una pareja, pues nos repartimos las labores igual.
Eso es importante, claro. Me hubiera gustado que las generaciones antes de nosotros también hubieran pensado en esa manera. Y creo que se está acabando ese machismo poco a poco con el tiempo en México.
Entre comillas, siento que ahora va a ser al revés. Que poco a poco se está terminando el machismo, pero va a empezar.
Bueno, necesitamos nuestro tiempo ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo el tiempo que nos han dado para hacer entrevistas hablando de salud mental y las diferencias entre nuestros países y entre nuestras culturas. Cultivando la Resiliencia es un podcast de Cultivemos. Su anfitrión soy yo, Samir Bridgman. La escritora y la producción de este espectáculo está a cargo de Andrew Ganham y el diseño de sonido y la mezcla es de Alex Bennett, de Lower Street Media. Hasta la próxima.